Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Arrancamos una semana que sí va a desembocar, afortunadamente, en el campeonato de Liga. Se vuelve a activar la competición liguera, jornada número 14, el fin de semana, el domingo. Los dos equipos jugando por la tarde a las 4 y cuarto del Sevilla en San Sebastián ante la Real Sociedad, y a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín se va a jugar el Betis Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo han escuchado hace un instante en el boletín informativo de la una en punto. Se confirma desgraciadamente la lesión gravísima de Gavi, del futbolista sevillano de los Palacios, del FC Barcelona. Cayó ayer lesionado con la selección nacional, rotura del cruzado, prácticamente dice adiós a la temporada. Está la situación para tentarse la ropa en los equipos sevillanos para que todos vuelvan sanos después de esta ventana FIFA que está siendo tremendamente accidentada a modo de lesiones, tanto en el fútbol español como en otras ligas que están siendo castigadas por lesiones, algunas realmente de gravedad. Ya están regresando los internacionales del Sevilla y el Betis poco a poco, después de jugar los partidos. Quedan todavía algunos. En el caso del Sevilla, ayer Jesús Navas ya completó el ciclo con la selección nacional española después del partido jugado anoche en Pucela ante Georgia, y a partir de ahí le queda por regresar los argentinos Ocampos y Acuña, que siguen con Argentina para el Brasil-Argentina de mañana en la madrugada. Está En-Nesyri con Marruecos y está Juanlu con la sub-21. En el caso del Betis coinciden en algunas selecciones. Están Guido y Petzela junto a Ocampos y Acuña con la selección nacional argentina. Todavía están, por tanto, y no van a llegar hasta el miércoles por la tarde, primera hora de la mañana del jueves. Está Asane Diao con Juanlu, el jugador del Sevilla, el futbolista del Betis, con la sub-21. Y quedan todavía, por ejemplo, en el caso del Betis, por regresar Adde, que está con En-Nesyri, también con Marruecos. Marruecos juega mañana a 8 de la tarde un partido de eliminatoria de clasificación para la Copa del Mundo ante Tanzania. En Tanzania juega Marruecos. Y también está Chadi Riad con la sub-21 de la selección marroquí. Son los últimos jugadores que en un equipo y otro quedan por regresar. El Sevilla regresa hoy al trabajo, esta tarde lo hace el equipo de Diego Alonso, y mañana va a regresar por la mañana el conjunto de Manuel Pellegrini. Están por ahí ya Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Oliva, muy buenas. Hola Víctor,
hay que irse tentando la ropita, ¿eh? Hay que irse tentando la ropita, sobre todo los clubes sevillanos, para que no caiga ninguno. Vaya ventana FIFA de desgracias, de lesiones, y la última, la del chaval Gavi. De momento, lo más grave que ha pasado, que dentro de lo grave ha sido nada, porque el jugador incluso permanece en Argentina, es lo de Ocampos, que hemos ido conociendo durante el fin de semana, Víctor. Que el jugador anda ahí en el límite de una rotura, pero que no se marcha de Argentina y que sigue entrenando y preparando el partido de mañana ante Brasil.
Sí, sí, sí. De todas formas, me tocas un tema delicado, José Manuel, porque me...
¿Te irrita el asunto? ¿Te irrita?
Me irrita, claro, claro, sí. Claro. Es que cuando me veis en paz y en tranquilidad, sí, empezáis a pincharme, ¿me entiendes?
Empiezan
y, claro,
a venir las cosas.
Empiezan a contarme cositas. Claro, ahora al parecer el parón este de las selecciones, que al parecer, según vosotros y el periodismo capitalino, es una cosa muy importante, que yo digo que no le interesa a nadie, ahora ya molesta. ¿Por qué? Porque se ha lesionado Vinicius y Gavi del Barcelona. Es que siempre la misma historia, querido
José Manuel. Sí, han tocado los grandes y ahora ya estas ventanas hay que
arreglar. Y ahora no...
Aquí lo hemos debatido incluso, Víctor, Andrés. ¿Os acordáis cuando hablábamos? Bueno, ¿por qué no hacen una gran ventana de selección antes de empezar la temporada, después de la temporada, pero que no interrumpan la liga para estos partidos? Luego la desgracia y la lesión llegan en cualquier momento. Pero es verdad, Víctor, llegan las lesiones de jugadores que afectan a los grandes, y ahora hay que hacer un gran debate sobre si estos parones, estas ventanas son adecuadas o no. Ahora ya no son adecuadas.
Es que ya no son adecuadas. Es que yo estoy muy cansado, José Manuel, de la misma historia.
Pues no te canses, que hay que seguir.
Es que estoy muy cansado porque
unos añitos más.
Porque
es verdad que la transcendencia. Claro, ahora ya es claro. Que ¿a quién se le ocurre poner partido de la selección? Y es evidente que es porque se han lesionado jugadores del Madrid.
Claro,
y la fatídica lesión, porque con Oyarzábal ni se levantó el grito en el cielo.
Nada. Oyarzábal, ¿no? lo puedo coger un helicóptero y llevárselo por delante. Eso no hay ningún problema. Y otra cosa, el calendario está cargado. Pero sí. Qué cargado está el calendario. El calendario está cargado cuando se lesionan los jugadores del Madrid, pero el calendario está cargado.
Eso no lo comparto bajo ningún concepto.
Pero vamos a ver eso, Manuel.
La gestión de los entrenadores y de los clubes con sus jugadores, pero cargado, jueguen al fútbol si no tienen otra cosa que hacer.
Ah, que creía que no estaba de acuerdo conmigo.
Que comparto. Que a mí me parece que el calendario está bien.
El calendario está cargado para Madrid, sí, y Barcelona y cuatro equipos, porque para el Cádiz, el Athletic Bilbao, Osasuna, el Betis, el Sevilla... todavía tiene muchos internacionales, pero no está cargado, ¿no? Es que está
a
la misma
historia
siempre.
Víctor y Oliva lo van a matar. O sea, a Luis de la Fuente. Lo van a matar los medios de comunicación, el Barcelona, lo van a reventar. Ahora que yo no tengo que defender a Luis de la Fuente, la verdad es que no tengo ni amistad con él, ni lo conozco, ni me gustarán más unas cosas deportivas o menos. Porque ha puesto el seleccionador dos días seguidos a Gavi. Pero bueno, si Gavi en el Barcelona no descansa nunca. Uh-huh. Gavi juega todos los partidos, todos los minutos en el Barcelona. Y si no hubiera habido partido de selecciones, habría habido un partido de Champions, un partido de Copa del Rey. Y Gavi lo juega todo. Quiero decir, claro que hay muchos partidos, pero ustedes habéis visto los sueldos que cobran los jugadores.
Es que no hay otra. Yo iba a esa parte. Es que para cobrar esos sueldos en esta factoría que es el fútbol, para ganar los sueldos que ganan los futbolistas, que son espectaculares, que yo ahí ni entro ni salgo, pero sí entro en una cosa. Para generar esos ingresos hace falta jugar muchos partidos, ¿no? Para que se vendan muchos derechos de televisión y para que evidentemente haya mucho fútbol y se pueda generar el dinero que realmente ganan los futbolistas. Y respecto a esto de la culpa ahora de las selecciones que utilizan los jugadores, etcétera, etcétera, Courtois, por ejemplo, portero del Real Madrid, se lesiona esta temporada entrenando.
Claro.
O sea, es que se pueden lesionar entrenando. O sea, se quedan aquí y entrenan y también se pueden lesionar por desgracia.
A mí no me gusta el parón de las selecciones porque corta la Liga.
Sí.
Y corta la Champions. Pero no le echo la culpa a a jugar con la selección a los jugadores que vengan lesionados. Me parece algo ridículo. Un debate absolutamente ridículo. Ahora que yo estoy contigo, que hubiera una ventana de un mes y medio. Se disputaran las
eliminatorias. Sí, sí.
Y listo, ¿no? Me parece mucho más interesante que lo que estamos viviendo ahora. Pero ahora van a reventar a este hombre y el pobre Gavi, bueno, pues verás tú lo que le va a gozar a De la Fuente.
Bueno, he querido empezar con este asunto, que es de actualidad, evidentemente. De momento, insisto, a los equipos sevillanos no le ha afectado ninguna lesión, toquemos madera, todavía quedan algunos por competir y regresar, algunos a mitad de semana, para preparar el campeonato de Liga. Luego vamos a tocar algunos asuntos de cómo se va a reactivar esta competición, porque en el caso del Sevilla se va a reactivar con una final dentro de 9 días en el Sánchez Pizjuán. Una final, ¿eh? No tiene otro calificativo. El partido ante el PSV Eindhoven de Champions, porque supone el estar fuera de Europa prácticamente ya en caso de derrota o seguir con vida tanto en Champions como la posibilidad de la tercera plaza en la Europa League. Entrena esta tarde el equipo de Diego Alonso. Mañana, insisto, será el turno para que regrese a los entrenamientos el Betis de Manuel Pellegrini. Pero en este lunes vamos a tocar, cómo no, ya lo avanzábamos el pasado viernes, avanzamos que mañana va a tener lugar en el juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla, atención a esta cita, el juicio por las medidas cautelares que vuelva a solicitar José María del Nido Benavente con la finalidad de poder votar de manera individual con su paquete de acciones el cese del actual Consejo de Administración en la Junta del día 4. Vista solicitada por José María del Nido Benavente con dos puntos fundamentales: impugnar la última junta extraordinaria del pasado mes de julio y la aplicación de estas medidas cautelares. Nuestra intención en los próximos minutos es intentar arrojar algo de luz dentro de la complejidad que supone adelantarse a los tiempos judiciales y aventurarnos a decir qué va a pasar mañana. Pero sin duda, Víctor, y ahora vamos a entrar posteriormente en detalles, estamos ante una cita absolutamente crucial para saber si quien preside el Sevilla a partir del 5 de diciembre tiene de segundo apellido Benavente o Carrasco.
Pues sí.
Será un del Nido, ¿no?
Bueno, en principio sí, ¿no? En principio sí, porque por el pacto, el traspaso de poderes es inminente, que no sé cuándo.
Fíjate que no te he preguntado quién va a ser presidente. Estas preguntas que yo hago un poco cerraditas para que os tengáis que mojar, también te la podría hacer.
Exactamente. Yo creo, y ahora tenemos a nuestro abogado de cabecera que nos va a dar algunas claves del asunto, pero a mí me parece que no va a haber ningún tipo de cautelar, me da a mí la sensación. A mí me da la sensación que no va a haber ningún tipo de cautelar por una cosa que vamos a explicar a continuación, porque además esto de la, con esta historia ya llevamos 3 o 4 años. Pero yo, como diría el maestro, no hay que elevar nada definitivo. ¿Y para qué nos vamos a mojar ante una resolución judicial que ni siquiera los protagonistas pues, la conocen, ¿no? Entonces vamos, vamos a esperar. Lo que a mí me da la sensación es que Del Nido no va a poder votar y que me imagino que el traspaso de poderes, que esta es otra, ¿no? Esta es otra, sí, que si queréis nos podemos detener también en un momento a hablar, ¿no? El traspaso de poderes debe ser de forma inminente, ¿no? Porque esta historia de quién es el presidente es Castro, pero el que manda es Junior, pero Junior, pero es que es Castro, ahora baja la ventanilla Castro y dice Castro. No sé, me parece un poco una situación que el club debe ya ordenar.
Normalizar.
¿No? Y normalizar,
ya,
claro.
Normalizar, sí, ya, sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Ahora vamos a estar con todos estos asuntos. Dime, Andrés.
No, que por eso te decía yo el otro día que creo que sería un ejercicio de claridad, de incluso de aceptar la responsabilidad, de todo, que se llegara igual a la Junta de Accionistas con el traspaso de poderes ya hecho, ¿no? O sea, que diera la cara en esa Junta de Accionistas como presidente la persona en la que supuestamente va a recaer el poder, que creo que sería un detalle interesante de cara a los accionistas, que son los que te tienen que pedir al final cuentas, ¿no?
Algo que no tiene pinta que vaya a ocurrir. No quieren que se desgaste la figura ya de José María del Nido Carrasco. Y lo normal que el traspaso de poderes, luego iremos con ese detalle, sea posterior a la Junta de Accionistas. Mientras tanto crece la tensión, ¿eh?, en la guerra accionarial y de poder por la presidencia del Sevilla. El último capítulo de la campaña de José María del Nido para acceder a la presidencia lo ha protagonizado este fin de semana el expresidente, ayer domingo en concreto, en sus nuevas en sus nuevas redes sociales, ha protagonizado en estas últimas horas un nuevo ataque hacia la figura del actual presidente, el señor Castro. Se hace eco de un reportaje de los compañeros de La Sexta, del programa Equipo de Investigación, en el que aparece el actual presidente Pepe Castro interrogado sobre la relación, mientras sale con su vehículo del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, es interrogado sobre la relación con un antiguo patrocinador que tuvo el club y que está acusado de estafa a nivel global, ¿no? Bueno, pues aprovechando esta circunstancia y adjuntando el vídeo, José María del Nido Benavente se despacha a gusto en los siguientes términos. Dice José María del Nido Benavente: el Sevilla Fútbol Club no tiene capitán. Así reacciona el, atención a esto, ocupa del club cuando Equipo de Investigación le pregunta por una plataforma de falsas inversiones que estafa con noticias falsas de famosos como reclamo. Se esconde cuando le pregunta por las estafas y miente sin el más mínimo pudor diciendo que no los conoce. Este es el nivel. Y finaliza este tuit: es urgente que tengamos un comité de dirección a la altura de nuestro grandioso club. Parece que andaba quizás madre un mía poco más moderado en su discurso José María del Nido Benavente, pero ha pasado directamente ya al ataque por completo, ¿eh?
Sí, pero es que le están colocando los caballos blancos al lado de la puerta de su casa. Lo tengo que decir así de claro, ¿no? O sea, a ver, el ataque hacia Castro durante muchos momentos ha sido absolutamente injustificado por parte del señor del Nido. Injustificado. No se puede decir que la gestión es mala cuando se gana una copa detrás de otra. Pero claro, es que creo, lo tengo que decir así de claro, es que creo que todo, últimamente, todo es un desastre. Es decir, hay un reportaje de investigación de un patrocinio y el presidente del Sevilla baja la ventanilla y dice: no sé nada. Usted tiene unos directores de comunicación. Además que creo que en este asunto el Sevilla llega es como si yo llego a un negocio contigo y luego tú te dedicas a robarle a media España. Sí, pues mire, yo qué culpa tengo, yo no sé qué.
Que ahí el club tiene poca responsabilidad, claro, y lo que sí se reclama quizás es una explicación natural del asunto.
Pero
¿no?
Se puede
no patrocinio
pero,
sin
por,
más,
pero, y, claro. pero vamos a una cosa, entonces ¿a qué se dedican? Salga usted o no hable, y si habla
bueno, es lo que hace, no hablar.
La puesta en escena es errónea, pero es errónea.
Sí, de todas
desde
formas,
hace
yo
mucho
soy
tiempo
de los que piensa, Víctor, que el actual consejo tiene otros caminos deportivos, de gestión económica, donde perfectamente el señor del Nido Benavente puede atacar y puede hurgar en la herida, pero yo creo que estoy ya a la letra pequeñísima, ¿no? Ya,
bueno, si ha venido vanamente va a atacar a todo.
Un vídeo donde baja la ventanilla, en ese momento se sorprende por la pregunta, reacciona, es verdad que no reacciona el actual presidente, y eso lo eleva a este tuit y a esta carga absoluta contra el actual presidente. Vamos, dime,
evidentemente
Andrés.
Del Nido va a aprovechar todo.
Claro.
Pero que este reportaje se emitió ya hace unos días, Pepe Castro, el Sevilla, podía haber emitido un comunicado en torno a dar una explicación.
Cierto,
¿no?
En eso estoy de acuerdo.
Para decir, oye, esto fue simplemente un asunto para clarificar el asunto. Sí. Ajeno totalmente a nosotros, nos han dejado un pufo, no nos lo han dejado. Aquí nadie, pero claro, la callada por respuesta lo que provoca son minutos de radio lleno, minutos y minutos y minutos de radio lleno, de críticas, de tuits, de respuestas. Yo es que no entiendo cómo Víctor la callada por respuesta.
Claro.
No, sí, que si podía, si no reaccionar en ese momento, haber reaccionado en otro momento con algún comunicado desmarcándose, si es el caso, que así lo parece, de este asunto de este patrocinador.
De todas formas, una
rematamos
cosa.
Y vamos ya con asuntos porque hay que entrar en más profundidad, porque muchas veces entráis ya de lleno el programa y entráis a saco, pero hay que tocar muchos más puntos. Dime, Víctor.
No, vamos a ver, luego también hay otra cosa. Que el asunto este de la red, el famoso asunto de las redes sociales, es que es muy fácil. Esto es un submundo, es un submundo. Aquí ya con cualquier cosa se genera un lío tremendo. O sea, es que ya es una guerra ahí absolutamente ridícula en las redes sociales. Un palo tremendo, ¡boom! Y van detrás, ¿no? Detrás se va creciendo la bola y dices tú, bueno, realmente esta bola que está formada, ¿por qué? Por eso creo que el club tiene medios suficientes como para combatir esa información de forma contundente.
Sí, para salir al cruce con mayor rotundidad.
Pero
¿tú sabes cuál
es el problema que en el club detecto desde hace tiempo? Que no van de verdad. Que no van de verdad a la respuesta con contundencia. Porque, o sea, no van de verdad. Dejan todas las cosas a medias. Es que, por ejemplo, ahora hay gente a las que ellos le han estado pagando sueldos que le pegan unos palos bestiales. Bueno, usted, pero es que el otro día pasó un poco desapercibido, pero lo que el otro día contó el señor del Nido para mí fue lo mejor de todo. Que Monchi una vez al mes despachaba con del Nido y le compraba a la gente. O sea, del Nido, enemigo
muy gordo, ¿eh?
Eso es lo más gordo. Sí, enemigo número uno.
Lo comentamos la semana pasada, pero es un asunto evidentemente muy gordo.
Es muy gordo.
Una persona que está con el actual consejo, que despachaba mensualmente y que llegó a desvelar que las entradas de Champions se las compraba el propio Monchi.
Claro. Que a mí, mira, a mí me da igual Del Nido, Monchi, Castro, me da exactamente igual. Pero si yo soy enemigo de Del Nido y mi empleado resulta que va a despachar, a mí me tiene que escuchar.
Es alucinante.
Digo que muchas cosas que le ocurren y las críticas y que van en contra de los actuales dirigentes, los responsables son ellos porque no atajan con contundencia todas estas polémicas.
Vamos con celeridad, que hay un montón de cosas. 1:24 y cómo no. Ahora enseguida vamos a estar con el asunto del juicio de mañana, tocado todos estos temas, y vamos a intentar zanjar alguna duda, acercarnos un poco más a qué puede ocurrir mañana en el juicio de las medidas cautelares que solicita José María del Nido Benavente. Pero tenemos que hablar también, Andrés Ocaña, de el plan Renove de la portería del Betis. Con un par de nombres propios encima de la mesa. Uno es De Gea, del que se sigue hablando, de la posibilidad de que pueda llegar incluso en enero, una posibilidad que solo parece que sería viable si sale fundamentalmente Ruiz Silva. Y también Álvaro Vallés, el portero de Las Palmas, que el domingo va a estar en el Villamarín defendiendo la portería del equipo canario y que sigue sin renovar con Las Palmas y que sigue siendo un portero que es deseado no solo por el Betis, sino por algunos clubes más del fútbol español.
Pues así es, Oliva. Mira, si a mí me dijeras ahora que apostara por qué dos porteros va a haber el año que viene en la portería del Betis, te diría que ninguno va a ser ni Ruiz Silva ni Claudio Bravo.
O sea, que desde luego, va a ser total. Dos porteros.
En la hoja de ruta del Betis. Yo no te digo que al final, evidentemente, Bravo no, porque Bravo termina contrato. Y Bravo, con dos lesiones ya esta temporada, esta segunda de larga duración, muscular, creo que ya Pellegrini, muy a su pesar, aunque después lo recoloquen en el cuerpo técnico del Betis, que a lo mejor puede ser interesante tener a un hombre de confianza que quiera ir Pellegrini, que él se quiera quedar y demás, pero Pellegrini acepta ya que la aportación deportiva de Claudio Bravo cada vez es más escasa, ya no por su nivel, sino porque simplemente por el tema de que está mucho tiempo lesionado, ¿no? Eso para empezar. Pero después, la realidad es que hay otro portero, que es Ruiz Silva, que no termina de convencer al entrenador, que nunca ha tenido la confianza del entrenador para los partidos verdaderamente importantes. Y que cada vez que el entrenador ha tenido la oportunidad, le ha empujado un poquito al lado, poniendo por delante a Claudio Bravo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la intención del Betis es hacer una portería a la medida del técnico, con dos porteros que al entrenador le convenzan de verdad, pero para ello tiene que salir Ruiz Silva, que yo creo que es un portero que tiene mercado, que además el Betis, todo lo que ingrese por Ruiz Silva lo trajo gratis aquí, lo trajo gratis, sería dinero amortizado, dinero para el Betis, y que por lo tanto yo, si me dijeras ahora mismo, Oliva, que ¿por dónde pasan los planes de la portería? Por tener dos porteros totalmente distintos al inicio de la siguiente campaña.
Y a partir siguiente de ahí, plan claro. de vida, tu siguiente plan de vida, ¿sabes cuál va a ser, Andrés?
¿Cuál
va
a ser?
Ir a Gabriel Motor.
Hombre, por favor.
Al plan renove de tu coche, como muchos oyentes de Cope más Sevilla que quieren ir a Gabriel Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabriel Motor. En Gabriel Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabriel Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabriel Motor Gallery. GabrielMotor.net. Es la 1:27. Vamos rápido, que vamos a debatir y vamos a intentar también informar sobre qué puede pasar mañana en el juicio sobre las medidas cautelares que le pueden acercar o alejar de nuevo a José María del Nido Benavente de la presidencia del Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Mimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Mañana, juicio por las medidas cautelares que solicita José María del Nido Benavente en el juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla. Están por ahí, siguen con nosotros, Víctor Fernández, Andrés Ocaña, y vamos a incorporar a un comentarista de los partidos del Sevilla Fútbol Club en tiempo de juego en la cadena COPE a nivel local, y además abogado, especialista en derecho administrativo, mercantil, a nuestro querido compañero Francis Gandullo, al que incorporamos para intentar conocer un poquito más y acercarnos a ver qué puede ocurrir mañana en ese juicio por las medidas cautelares. Francis Gandullo, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Osmane, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a don Andrés y a don Víctor.
Muy bien. Aquí estamos los cuatro para intentar a ver si nos podemos acercar, sobre todo con tu ayuda, Francis, a ver qué puede ocurrir mañana ese juicio de las medidas cautelares. Lo que solicita del Nido es muy claro, medidas cautelares que le permitan poder votar con sus acciones libremente el cese del Consejo y la elección del nuevo Consejo. Las medidas cautelares que solicita José María del Nido Benavente en esta ocasión, Francis, ¿difieren mucho de las que ha pedido en anteriores ocasiones o hay algún matiz que las diferencie?
Bueno, el único matiz, sobre todo porque los oyentes se sitúen, ¿no? Sí. Todo esto viene, estas medidas son porque en la pasada junta del 29 de diciembre del 22, cuando se le priva a José María del Nido Benavente el ejercer su derecho a voto con sus acciones propias, eso es lo que él impugna y va al juzgado, en este mismo juzgado, el juzgado número 2 de la Mercantil de Sevilla, le dan la razón en primera instancia, en ese juzgado le da la razón en una parte de lo que pide. Él pedía dos cosas, que efectivamente le habían privado ilegítimamente de su derecho a voto con sus acciones propias y que, como consecuencia de eso, removiera el Consejo de Administración dando por válido los votos de José María en ese punto. El juzgado le dio la razón en que efectivamente le privaron ilegítimamente de poder votar con sus acciones, pero no le admitió el remover el Consejo de Administración. ¿Vale? Uh-huh. Os doy ese dato porque creo que es relevante a efecto de lo que pide ahora. Sí. El club entendió que no era correcta la sentencia y la ha recurrido a la audiencia. ¿Vale? Con lo cual, incluso esa privación ilegítima que declaró el juez no es firme todavía. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, perfecto. en este momento, uh-huh. Es cuando él dice, oiga, pues deme usted la medida cautelar, como ya me ha dado la razón en cuanto a que tengo derecho a votar con mis acciones, deme usted la cautelar para poder votarla. Ajá. Esta es la situación en la que están. ¿Cuál es el matiz diferencial respecto de otras veces? Que hasta ahora no tiene una resolución judicial favorable a José María del Nido Benavente en cuanto a su capacidad de voto con sus acciones.
Sí. A su favor. Creo que es la tercera o cuarta vez que pide medidas cautelares más o menos similares. He estado repasando 2021, 2022, 2023. Tú que conoces mucho más que nosotros, sin duda, el mundo judicial, los juzgados en Sevilla, ¿siempre estamos hablando del juzgado número 2 de lo mercantil, donde suelen caer estas cosas?
Sí, bueno, en este caso, por antecedente, porque es la sentencia donde la pide. O sea, el pide la cautelar sobre... Por eso tiene que ir al mismo juzgado.
Mismo juzgado, correcto. ¿Qué podría hacer cambiar de opinión al juez de lo mercantil, para fallar diferente a anteriores resoluciones, Francis?
Bueno, las anteriores medidas cautelares que pedía José María del Nido, lo que el mismo juzgado le decía es que no podía resolver cautelarmente el fondo del asunto. O sea, como decir, oiga, no le voy a dar usted la razón para que vote hasta que no resuelva sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto es si realmente usted puede votar con sus acciones. Eso es lo que le ha ocurrido hasta la fecha. En este caso, te digo que la diferencia o el matiz es que ya el juez le ha dado la razón en primera instancia. Le ha dicho, oiga, efectivamente usted tiene derecho a votar con sus acciones. ¿Cuál es el matiz que yo creo que un poco la situación de que le acepten las medidas cautelares? Estoy en parte de acuerdo con Víctor. Bueno, pues que hay una audiencia provincial superior a ese órgano judicial que le tendrá que dar validez o no a esa sentencia. Ajá. Claro, si este señor dice ahora, claro, oiga, claro. Vote usted, vale, vote usted, y después la audiencia, por lo que sea, dice que no, pues imagínate el sitio que se monta, ¿no? O sea, un consejo de administración destituido, pero que tiene que volver. Yo, sinceramente y honestamente, lo veo complicado al estar todavía pendiente. Es verdad que ya le ha dado la razón este mismo juez, pero yo entiendo que este juez puede ser cauteloso en cuanto a eso. Oiga, no le voy a permitir que vote porque si después le quitan, no revoca la sentencia inicial, que no lo creo, ¿eh? También jurídicamente no creo que lo vaya a hacer, pero hasta yo veo complicado que le vayan a dar con independencia. María tiene que pedirlo. O sea, el señor Benavente tiene que solicitarlo porque está en su derecho, ¿no?
Sí, muévete un poquito, Francis, porque tenemos una pequeña dificultad ahí con el audio en los últimos 30 segundos, pero creo que se te ha entendido perfectamente. Es decir, teniendo en cuenta que todavía no es resolución en firme, que está la audiencia todavía que tiene que fallar, la sensación un poco, ¿no? Lo hablaba Víctor Fernández al comienzo del programa, es que nada va a cambiar en teoría. Es decir, que en teoría estas medidas cautelares en principio no saldrían adelante como pretende José María del Nido Benavente. Víctor, Andrés, podéis ir matizando, preguntándole también a nuestro abogado y comentarista, y vamos en este debate intentando acercarnos a qué puede ocurrir en ese juicio de mañana. Decías, Andrés.
Sí, que después del programa del viernes, donde tratamos también este tema, me llamó el querido oyente de este programa y abogado Fernando Rodríguez, también habitual con Tertulio, con Gonzalo de Laza y con Tito González y demás, que están muy puestos en el asunto, y me decía, Francis, que había otro matiz interesante. Es decir, cuando ha solicitado el Nido alguna vez las medidas cautelares, lo ha hecho esgrimiendo que quería recuperar su derecho al voto por el grave perjuicio económico que el actual Consejo de Administración le estaba causando como máximo accionista individual, ¿no? En alguna ocasión el juzgado incluso le ha dicho que no había demostrado ese perjuicio económico y que por eso no le daba las cautelares.
Claro.
Pero me dicen, Francis, que esta vez Del Nido incluye en esta petición de cautelares un informe económico. Es decir, que ha contratado unos auditores que han hecho un informe económico donde él considera que se demuestra sobradamente el perjuicio económico que le está causando el actual Consejo y que eso va también al juzgado. No sé si tienes tú algún dato acerca de este asunto.
Así es, pero verás, Andrés, con independencia de eso, normalmente, y no siempre, por supuesto, y además lo dejo a criterio de cualquier otro compañero que esté más informado, por supuesto, pero normalmente los jueces, para a la hora de dar, salvo que sea flagrante y que sea difícil, como te diría, recuperar ese perjuicio económico, lo importante en este caso, entiendo yo, que porque el perjuicio económico al final tú lo puedes reclamar a posteriori. Me explico, ¿no? Si tú me estás perjudicando económicamente en algo, me da igual ahora que dentro de un año te lo vuelvo a reclamar, ¿vale? Aquí el principal punto donde creo que puede hacer dudar a su señoría es decir, venga, yo le voy a usted el derecho de voto, que entiendo que lo tiene, se lo voy a dar cautelarmente, usted va a revocar el Consejo de Administración, porque ya se lo ha dicho que lo va a hacer, yo voy a destituir el Consejo de Administración entero de una asociación anónima deportiva, y a lo mejor dentro de un mes la audiencia me dice, no, efectivamente el pacto famoso era válido y este señor no tiene derecho a voto con sus acciones. Y él ya un sirio.
Claro.
O sea, ¿qué es lo importante?
Sí, que es más importante que eso que el asunto del aspecto económico. Sí.
No digo que no sea importante el tema económico, sino que a la hora de que el juez sea el que toma la decisión, si a mí me tocó responder como juez, yo la parte económica diría, oiga, sí, es verdad, usted me demuestra que está sufriendo un perjuicio. Bueno, pues cuando le toque ya lo reclamará usted.
Sí.
¿Me explico o no? Y además,
sí, tiene sentido común eso. Sí.
Hombre,
ahora lo importante es lo otro.
Claro. Sí. Claro. ¿Víctor?
No, iba a hacer un comentario que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que quizás si él... Cuando tú le preguntas a Del Nido, él siempre habla de que tratándose del Sevilla yo no tengo paciencia, ¿no? Es una salida, la salida habitual que tiene el señor Del Nido, pero si el señor Del Nido hubiera mantenido los cauces que firmó en su día... Pues ahora mismo tomaría...
Hoy sería presidente.
Claro, ahora
bueno,
mismo,
hoy no, el día 4, vamos.
Tomaría el relevo. Después hay otra cosa de fondo, que es que el señor Del Nido no quiere denunciar al hijo. Es que no...
Claro.
Es que ese es un asunto que a veces no nos detenemos. Dice, ¿por qué no puede recuperar? Claro, es que Del Nido podría denunciar, ¿verdad, en Gandullo? ¿Podría denunciar al hijo?
Sí. Yo siempre defiendo que con independencia de todo esto, al final es su hijo. O sea,
claro,
y todos
claro.
Los que somos padres, al final es tu hijo. O sea,
claro, pero eso pero hay que explicárselo a la gente, Gandullo.
Claro, pero José María también lo dice mucho. Oiga, los trapos sucios se lavan en casa.
Claro.
Otra cosa es que yo legalmente tenga que ejercer y tenga que ir, en este caso, contra Del Nido Carrasco, porque está usurpándome mi derecho de voto. Y no me queda más remedio que atacarlo en ese sentido. Otra cosa es tema penal, tema económico y tema de reclamación de cantidades, que bueno, que ya veremos cómo acaba. A José María lo que quiere ahora mismo, y creo que estamos todos de acuerdo, es recuperar el cargo de presidente, o sea, recuperar el mando del Consejo de Administración. El tema económico y demás, bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa.
Sí, quizás ese asunto, Francis, Andrés, Víctor, llegue cuando José María Del Nido Carrasco sea presidente. Ahí veremos realmente qué movimientos hace su padre, en este caso principal opositor, ¿no?
Pero
Del Nido Benavente, una vez que acceda.
Yo no descarto también que una parte de que no se haya hecho el traspaso de presidente de Pepe Castro a Carrasco tenga también algo que ver con esto, ¿no?
¿Qué me estás diciendo, Francis?
Bueno, te digo que se supone que la audiencia tendrá que resolver en breve. Y yo me imagino, si yo fuera Del Nido Carrasco, que sería más agradable que quiten a Pepe Castro que me quiten a mí mi padre.
Que lo quite el padre al hijo, claro.
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Que será más agradable que quite de la presidencia a Pepe Castro que me quite a mí, ¿no?
Pues otro detalle interesante, ¿no?
Rematamos ya, si no tenéis ninguna otra cuestión,
bueno,
Francis.
Sí.
Hablando de asuntos de términos judiciales, los tiempos para conocer una resolución, se hablaba de 10-12 días, puede ser antes, se puede retrasar,
sí,
no mucho porque
no.
El día 4 está encima.
No, claro.
Esto es rápido,
antes,
¿no?
Del día 4, evidentemente, seguro, pero eso será rápido. Si no, hoy mañana es martes, pues si no esta misma semana, será el lunes o el martes de la siguiente, con toda seguridad, vamos. Además, este juzgado y en concreto este juez es una persona santana, una persona tremendamente razonable, como los otros magistrados de los mercantil, y saben de la relevancia y de la circunstancia que rodea a esta resolución, ¿no? Con lo cual tendrán que seguro que sale rápido.
¿Víctor?
No, simplemente dejo un comentario que creo que también vais a estar de acuerdo, que aquí nosotros no sabemos nada, ¿no? Yo por lo menos no sé nada de si le van a dar la cautelar, ¿no? O sea, es una cuestión de los juzgados, desde el Nido, del señor Castro, del club y de los accionistas, ¿no? Pero claro, yo entiendo que el señor del Nido quiera seguir manteniendo firme este debate público, ¿no? Porque el señor Denido tiene detrás a gente que está esperando, gente que lo está apoyando, económicamente.
Gente que se le puede impacientar.
Claro, y la manera que tiene de mantener viva la oposición es decir, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Por qué habla con rotundidad? Pues claro, es que algunos te dicen...
Porque sabe que tiene razón, Víctor. Al final sabe que tiene
sí,
razón.
Claro, sí, pero por eso ha hecho el preámbulo, que yo no le quito, yo ni le quito ni le doy la razón a nadie, porque yo no entiendo, y además yo, como diría nuestro querido Ismael Medina, yo no soy juez, ¿no? Yo no entiendo, claro. Pero a él le interesa hablar con rotundidad para que también cuando llegue al juzgado este ruido llegue con rotundidad. Él no puede decir, bueno, vamos a esperar. Claro, él tiene que dar pasos firmes en esta presión, ¿no?
Sí, yo tenía una última cuestión, Francis, que te planteo y que ya lo debateamos la semana pasada, y es un giro rocambolesco absoluto a la situación, que realmente a mí se me escapa si judicialmente eso es posible, si José María del Nido podría ahora llegar a este momento, si ve que no tiene otra salida, que no tiene medidas cautelares, intentar recuperar aquel pacto, que él mismo en su momento dijo que no era válido. Entiendo que si en su momento dijo que aquel pacto quedaba invalidado, marcha atrás el asunto no creo que tenga, ¿no? Más allá de que pueda ser un giro que se puedan plantear.
No, como tener sí la puede tener. De hecho, él, entiéndeme la expresión, con la boca pequeña lo ha dicho. Oiga, que no puede nombrar a Don Nido Carrasco, me tienen que preguntar a mí, que soy el dueño de las acciones. O sea, que él ya no está... insinuando.
Sí, un poco el espíritu de lo firmado en aquel momento, pero realmente sí,
claro, o sea,
sí jurídicamente puede, ante un juez, hacer prevalecer... Oye, lo que se firmó en 2019, que yo decía dos días después que ya no me valía, ahora sí me sirve.
Bueno, te digo, ese pacto que está impugnado en los tribunales, en concreto, es parte de las resoluciones judiciales que están pendientes de salir,
sí.
El pacto en teoría sigue ahí. Y además entre partes, con lo cual es una sindicación de acciones y una agrupación de acciones que si los mismos se sientan otra vez y se ponen de acuerdo, evidentemente podría ser absolutamente válido. Y te insisto, ya José María del Nido Bravete está diciendo, oiga, que caso de que quieran hacer el traspaso de presidentes, con quien tienen que hablar es conmigo. Que
sí, lo comentó aquí hace justo una semana, ¿sí?
Pacto.
Sí, sí, exacto, lo comentó hace una... hace una semana, Francis, precisamente utilizó esas palabras.
Claro, claro. Tienen que hablar ustedes conmigo, que yo soy el propietario y soy el que firmó el pacto. A través de un representante, en este caso, que era mi hijo, pero el que lo firmó fui yo. Con lo cual, en esto del fútbol es como todo, todo es posible. Lo que pasa es que yo, mi opinión particular es que hay tanta inquina y hay tan enfrentamiento personal entre Pepe y José María del Nido Benavente, que yo habría complicado que eso ocurriera, sí, sobre todo porque José María del Nido Benavente está en la convicción de que tiene la razón jurídica de su parte y que más pronto que tarde pues se la acabarán dando, ¿no? Y no creo que se... por su carácter, ¿no? Fuera capaz de... Estando de acuerdo con Víctor, que él tiene que mantener esa tensión para la gente que lo está apoyando, que son muchas y poderosas, yo no creo que diera su brazo a torcer en ese sentido, porque, insisto, yo creo que la audiencia ya en breve debe soltar la resolución y si le da la razón, pues aquí se ha acabado. Ya no hay más recorrido.
Sí. Francis, te agradecemos mucho este ratito de derecho, de charla y sobre todo con la claridad creo que has explicado la situación, que creo que te lo agradecen los oyentes de COPE más Sevilla y aquellos aficionados del Sevilla que están pensando qué va a pasar mañana. Creo que tenemos una hoja de ruta, una guía sobre qué escenario hay por delante y estaremos muy pendientes sobre este asunto y si realmente ahora sí hay medidas cautelares o no, como parece que puede volver a ocurrir, que esas medidas cautelares no se le ofrezcan al señor del Nido Benavente. Gracias, Francis. Nos escuchamos. Un abrazo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Francis Gandullo, creo que ha sido interesante, compañeros. Sí. Y la sensación un poco que hay es que, teniendo en cuenta, como ha explicado Francis Gandullo, esa resolución de una instancia superior, como es la audiencia sobre este asunto, que posiblemente el juez de lo mercantil número 2, que ya ha tenido que decidir en anteriores ocasiones, se mantenga en no ofrecer estas medidas cautelares a José María del Nido Benavente, con lo que todo seguiría igual. Pero me quedo con la última coletilla también de Francis Gandullo. Al final decide un juez.
Claro, claro. Pero
y va a decidir mañana.
Pero José Manuel, si me permites como director del programa en el día de hoy,
muy rápido.
Es que hay yo prefiero que haga el programa Don Rafael que me deja hablar.
Yo también. Yo sé que tú eres de Don Rafael, pero prefiero que haga
el programa Don Rafael porque no me corta nunca.
No, porque los aficionados del Betis también merecen su información.
Claro, exactamente. Vamos
y hay información del Betis. Adelante, Víctor, con tu minuto de oro.
Todo esto está muy bien. O sea, vamos, muy bien o muy mal, no lo sé, ni me importa. La cautela del nido, las acciones, eso es un panorama de un mundo virtual, ¿no? Virtual, sí. Que se puede hacer real o no, eso está ahí. Pero es que por una autopista paralela hay otro mundo, que para mí, ya se lo dije en el almuerzo, que para mí es más real que este virtual, que no sabemos por dónde va a salir, que es que Don Diego Alonso, al que el club sigue apoyando de una forma bestial, que yo no sé los partidos que desde el derbi creo que no se ha jugado. Bueno, pues siguen el director deportivo y dice, ahora sí hay que apoyar. Y si no se ha vuelto a jugar. Pero en fin, que Real Sociedad, PSV de Eindhoven y Villarreal. Uh-huh. Es decir, que por un lado está el juez de lo mercantil, del nido, las acciones sí o sí, la carderilla y tal y cual. Pero es que por otro lado el equipo tiene que jugar Real Sociedad, PSV y Villarreal. Uh-huh. Es decir, o el equipo saca la cabeza o el lío es monumental, ¿eh?
Sí.
Y es que muchas veces nos olvidamos, ya nos detenemos en el poder de las acciones, pero nos olvidamos en el poder de la presión social.
Sí, la presión social, si Real Sociedad, resultados y
PSV
no hay...
y Villarreal mete tres petardazos.
Pero yo sinceramente no creo que el actual consejo esté evidentemente...
Bueno.
Si la pelota le entra, van a ir más tranquilos a la Junta de Accionistas, si no, no. Bueno, pero que no creo que les vaya a hacer cambiar su idea sobre seguir en la presidencia o alternar la presidencia. No creo que eso lo vaya a variar.
Pero la figura de Horta...
Pero cuidado, ¿eh?
Bueno, sí. Que es un añadido, un ingrediente más.
Pero cuidado que si el entrenador no saca la cabeza en estos tres partidos... van a tener que tomar una determinación.
Vamos, que del fútbol no se va nadie, ¿eh?
Yo no digo que se vaya a ir nadie, pero que se está muy incómodo en esa situación, ¿eh?
Seguro. 1:47, vamos al plan Renove de la portería del Betis. También trae noticias interesantes Andrés Ocaña. Sí, muy interesante. Las ha ofrecido al principio.
Que te va a encantar.
Y ahora las va a desarrollar. Sí, las va a desarrollar. 1:47.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
1:49. Decía Andrés Ocaña al comienzo del programa, tengo la información, de que la siguiente temporada del Betis posiblemente haya un plan renove absoluto de la portería del Betis. Que bravo su último año, creo que estamos todos de acuerdo. Y en lo de Ruiz Silva hay un matiz que has aportado al comienzo del programa, que creo que se podía intuir, pero creo que empieza a ser ya casi una certeza. Es decir, que Ruiz Silva es un buen portero, valorado por Manuel Pellegrini, pero no es el portero que a él le llena por completo. Y esto nos lleva a ese plan renove de la portería, que tiene que ver con el hecho, si se van dos porteros, de tener que firmar otros dos, Andrés.
A ver, es que Ruiz Silva tiene una cantidad de años menos que Claudio Bravo tremenda, pero cuando llega un derbi está loco Pellegrini por poner a Bravo, cuando llega la final de Copa está loco por poner a Bravo, cuando llega una semifinal igual, y en definitiva, Oliva, que todos sabemos que el portero Emmanuel Pellegrini es Claudio Bravo, y que Ruiz Silva, que ha tenido la oportunidad de pasarlo por la derecha ya en infinidad de ocasiones, no lo ha hecho, ¿no? Yo es que creo que lo que estamos contando es una información, pero que nadie nos puede poner en duda. Igual que te digo que es información y no es opinión, que la idea que tiene el Betis ante esta tesitura es firmar a dos porteros y hacer caja con Ruiz Silva, porque es un futbolista ideal por la edad que tiene, por el cartel que tiene, sobre todo en Portugal. Estuvo el verano pasado prácticamente hasta último día el Benfica preguntando, viendo, y equipos grandes de la liga portuguesa que lo tienen en su agenda. Y el Betis sabe que es un futbolista ideal para intentar hacer caja, aunque tenga que reformar su portería al completo. Y en eso me consta, Oliva, que está trabajando la entidad, ¿no?
Hay dos nombres propios, uno a corto plazo. Si realmente puede venir De Gea, hablaste de esta posibilidad hace ya algunas semanas, Andrés, eso tiene que ver con el hecho de que pueda salir Ruiz Silva en el mercado de enero. Si eso ocurriera, a lo mejor puede tener opción De Gea de venir ya en enero. También De Gea de momento no ha firmado con ningún club, me explicaban por un asunto de fiscalidad, ha estado jugando medio año en Inglaterra y él prefiere firmar un nuevo contrato a partir del 1 de enero con un nuevo club. Ya veremos si se le abre esa opción del Betis. Incluso estas últimas semanas me decían, Víctor, Andrés, eso tan recurrente, pero a veces queda muchas pistas, eso de su pareja incluso ha estado viendo casas por Sevilla. Eso me comentaban hace unos días, ¿no? Muy antiguo, pero a veces te ponen la pista. A veces te ponen la pista de los movimientos de los jugadores. Y luego, ya pensando en el siguiente verano, estamos hablando del asunto de Álvaro Vallés. Vamos a preguntar cómo sigue el portero de Las Palmas, que va a estar aquí el domingo en el Betis Las Palmas. Vamos a preguntar en COPE Las Palmas a nuestro compañero Juanfran Cruz si hay alguna novedad de futuro de este portero tan codiciado por bastantes clubes. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Alguna novedad? ¿Va a renovar? ¿Tiene cláusula para renovar llegando a un número de partidos, como se ha especulado también, 25 partidos? ¿Cómo está este asunto?
Sí, efectivamente, 25 partidos y queda renovado automáticamente Álvaro Vallés como portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Desde la Unión Deportiva hay mucha tranquilidad, porque salvo sorpresa, no es que vaya a jugar 25, es que va a superar esa cifra y prácticamente va a jugar todos los compromisos de la temporada actual. Está muy cotizado el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas porque tiene 26 años, es de los menos goleados de la categoría, de lo mejor que está dando rendimiento a la Unión Deportiva Las Palmas en esta campaña. Desde el club hay mucha tranquilidad, pero evidentemente el guardameta está en el mercado por la situación que tiene actualmente la Unión Deportiva Las Palmas, por el rendimiento que está dando en la primera división del fútbol español, y aparte, Oliva, pues por la edad. Son 26 años y en su debut está demostrando que no es que tenga un futuro extraordinario, es que ya en el presente está siendo un jugador, y yo diría que de lo mejorcito, de lo más importante de la Unión Deportiva.
Sí, tengo una cuestión más. ¿Ha trascendido algún detalle sobre cómo sería el nuevo contrato que tendría con Las Palmas una vez que alcance ese partido número 25, cómo sería esa renovación, cláusula, etcétera, etcétera, o no ha trascendido nada?
No, de momento no, porque desde el club hay mucha tranquilidad, viendo que ya esta es la jornada 14,
y lo ha jugado todo, ¿no?
Titular, exacto, en Liga lo ha jugado absolutamente todo. El único partido que no ha jugado son los de Copa del Rey, que ahí sí ha estado Aaron Escandel, guardameta, que fíjate cómo es la situación, venía como teórico portero titular, pero es que el nivel de Álvaro Vallés es extraordinario y ahora mismo no hay ningún tipo de discusión en cuanto a la portería de la Unión Deportiva. En Liga lo ha jugado todo, todos los minutos, todos los partidos, y salvo sorpresa seguirá siendo así durante toda la temporada, pero no ha trascendido cuál sería su nuevo contrato. Eso sí, el jugador está muy contento en la Unión Deportiva, que es el equipo que le ha dado la oportunidad por jugar en la primera división del fútbol español, pero hay que recordar que él salía de las categorías inferiores del Betis y que es sevillano y que lógicamente es del Real Betis Balompié, que bueno, habrá que esperar a ver lo que ocurre en todo este asunto.
Muy bien, Juanfra, pues estaremos pendientes y el domingo te vemos por aquí, ¿no? En el Betis Las Palmas, 9 de la noche.
Sí, Ahí estaremos, ahí estaremos.
Partidazo, ya me ha mangado una acreditación. Ya me la ha mangado.
Partidazo, menos. Séptimo contra octavo.
Sí, señor. Gracias, Juanfran. Un saludo.
Un abrazo.
26 años, chaval de la Rinconada, Andrés.
Y que entrena cuando viene a Sevilla. Mira, ¿sí? Cuando viene a Sevilla entrena en el Instituto Ornes, donde yo hago mi rehabilitación con mi querido Víctor Hugo, que es un crack, que es una bestia. Oliva, físicamente una bestia, un porterazo, que me decían mucho a principio de temporada. Yo lo vi tres partidos y digo, este chaval es portero de primera división. Y me decían algunos compañeros periodistas, estos porteros que paran tanto de pronto, no hay que fiarse. Pues lleva un primer tramo de temporada que creo que es el segundo portero con más parada de toda la liga.
Tiene
de
muy buena pinta
de Europa,
el portero, ¿eh?
Pero que tiene muy una buena pinta extraordinaria, ¿eh? Buenísima.
Sí, lo que da impresión es que, claro, a nada de que juegue esos 25 partidos, lleva ya jugado 13, lo ha jugado todo en liga, las 13 jornadas, que va a renovar su contrato. Otra cosa es que pueda haber alguna...
Esas cláusulas son bajas, ¿eh? Las cláusulas de las renovaciones por partido y demás...
Por partido suelen ser bajas, eso es cierto.
Claro, efectivamente. No vayamos a esperar que tenga 20 millones de euros de cláusula Álvaro Valle. A mí me decían que entre 3 y 6, pero claro, nadie en el club tampoco... ¿Sabes lo que pasa, Oliva? Que yo imagino que Las Palmas le está pasando igual que al Betis con Isco. Aunque vaya a renovar a los 25 partidos, imagino que el club, ante un portero de esta proyección, que ya han preguntado por él, lo que estará intentando es ofrecerle un contrato mejor. Un contrato mejor y un contrato con una cláusula más alta. Y ahora habrá que ver si el portero entra por el aro o dice, oye, es que es mi oportunidad a lo mejor de dar un salto.
Sí.
¿No?
Sé que te gusta Álvaro Valles como portero. La opción que hay ahí abierta, veremos si en enero se puede dar, próximo verano, de David De Gea, ¿te gusta?
Claro que me gusta De Gea.
¿Te gusta como portero? No me gusta el portero. No.
Mira, a mí me parece que De Gea es un portero que a algunas porterías le ha pesado la responsabilidad. Sí. Sinceramente, la United en algunos otros sitios que ha estado, pero creo que en el Betis un portero, hombre, la portería del Betis no tiene el peso de la portería del Madrid, del Barcelona, del Manchester, con todo mi respeto, para mí el Betis es el equipo más importante del mundo, para nosotros y el Sevilla, pero yo creo que es un portero con unas cualidades que son innegables, ¿no? A mí me parece
está todavía en buena edad, acaba de cumplir 33 años, que todavía buena edad para un portero. Víctor, ¿tú eres especialista en porteros?
No, yo no soy especialista en nada. Yo cuando lo veo, pues te digo si me gusta o no.
Pero a De Gea lo has visto, ¿no?
Hombre, sí, últimamente no. La verdad es que últimamente
estaba muy mal.
Los dos últimos años, ¿no? Hombre,
bueno, contra el Sevilla jugó De Gea, Víctor. Viste por lo menos esos dos partidos,
sí,
¿no?
Pero bueno, pero tú sabes que yo necesito... Claro, eso sí, pero yo necesito ver 10 partidos, ¿no?
Y no pero es que Isco también estaba muy mal, ¿eh? Isco estaba muy mal.
Es verdad. Isco... dijo Víctor que era imposible que...
No, estaba todo el mundo con las carnes abiertas, incluso en el Betis, porque si no lo hubieran firmado 5 años.
Hombre, pero seamos justos, el nivel De Gea elevaría el nivel de la portería del Betis.
Claro,
¿no?
Yo creo que...
Si De Gea viene...
Es un desastre, pero... Me parece un portero un poco irregular, con algunas acciones extrañas a veces en la portería,
verlo,
¿no?
Pero bueno. Tengo que verlo más. A mí
tiene
no
un currículum
era...
espectacular en el Manchester United. No olvidemos que la portería del Manchester no la regalan ni
mucho menos. Imagínate,
¿no?
Edurne y Pilar Rubio en Sevilla, las dos juntas. Ya es que no nos dejarían ni los del Tomate, ni el Sálvame, ni nada, sí, Oliva. Sí,
sí. Y los Grammy. Exactamente.
Creo que son amigas. De hecho...
yo no sé nada de eso.
No, lo sabe todo, si es lo que le gusta. si lo que realmente le gusta es ese tipo de periodismo, Andrés. Lo que sí me habían comentado es ese detalle que contaba, ¿no? Que la familia de De Gea, que su mujer incluso, había estado viendo viviendas en la ciudad. Anda. Por si acaso, claro.
Pues son amigas que se vaya a la finca.
Que se dé la circunstancia. Allí hay casa, allí hay habitaciones de sobra, ¿no?
Y va tú a hacer un reportaje de Gea y Sergio viviendo en la misma finca, claro.
Eso te lo dejaríamos a ti, que tienes la puerta abierta.
Lo que sí creo, Oliva, es que es una oportunidad.
A ver si vuelve la liga ya. Porque...
Mira, me da la impresión de que es una oportunidad de mercado de invierno. O sea, quiero decir, De Gea no tiene equipo ahora mismo. A lo mejor podría venir para, si se va Ruiz Silva, venir en invierno. Pero me da la impresión de que este portero en verano va a tener ofertas de muchísimo nivel económico. La verdad es que seguro. El Betis no podría acceder nunca a esas ofertas.
Bueno, nos vamos.
Señores, vámonos.
Así quiere ir.
Mañana.
No me he hecho las dos.
Y me ha metido a mí prisa, claro, diciéndome, estás cortando y se quiere ir ya. Las dos, las noticias.